Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Aquí estamos otra vez en el programa Conocer la Historia. Un programa que, como sabéis, pues trata de conocer un episodio de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de la historia de los pueblos, de la historia de conquistadores, vencidos, vencedores, en fin, en resumidas cuentas, la historia. Bueno, que como sabéis, yo estoy aquí en la máquina infernal de extra de los botones, pero nos acompaña, como siempre, nuestro profe de historia, Tello Mañueco. Hola, Tello.
Hola, encantado, como siempre, de volver a estar con vosotros.
Pues nosotros más encantados, porque nos das una lección de historia que, por cierto, esta que vamos a comentar, por eso tiene otra sintonía, no tiene la entradilla tuya, pero me ha parecido que es muy idónea para presentar este y para que nos hables de este periodo de la historia de la historia de nuestro país, que esta vez va de la historia de nuestro país. Una historia de es una música de Strauss también, pero le va mejor a este episodio. Bueno, como sabéis, Tello fue profe de historia aquí en la Universidad Popular durante unos años y es escritor, es historiador y la verdad es que nos hace muy amenos estos programas, que sé positivamente que a todos nuestros radiocoloristas les encanta el programa Conocer la Historia, y yo que me alegro. Además, Tello nos lo hace tan sencillo, nos lo explica tan fácil, no es nada farragoso, ni le da vueltas y con palabras extrañas que la mayoría no entendemos, pero él nos lo hace súper fácil y entendemos la historia maravillosamente bien. Eso está claro. Bueno, pues como decía al principio, pues hoy vamos a hablar de un periodo de nuestra historia que a lo mejor, bueno, pues poca gente, bueno, de no ser que seas, que te guste mucho la historia y que leas mucha historia, pues como que no le teníamos muy identificado, y vamos a hablar del Bienio Negro.
Sí, vamos a hablar del Bienio Negro.
El Bienio Negro que hubo en España, pues durante la República. Y hubo, pues eso, un periodo, pues que no sé si largo o corto, pues ahora Tello nos lo va a contar. Tello, ¿cómo fue largo, corto, cómo fue aquello?
Pues, como la misma palabra lo dice, fue un bienio, duró 2 años.
¿Eh? Efectivamente, 2 años.
Es un periodo de nuestra historia, dentro de la Segunda República, que algunos historiadores han denominado el Bienio Negro, ¿no? Que va desde diciembre de 1933 hasta diciembre de 1935, ¿eh? Pero antes, para que nuestros oyentes se pongan un poco en ambiente de cómo estaba el mundo y cómo está España en ese momento, me voy a retrotraer a 1931. Como saben todos nuestros oyentes, el 14 de abril, las elecciones municipales, las candidaturas de izquierdas y republicanas triplican a los votos de las monárquicas. Se proclama la República, ni siquiera Aznar o el conde de Romanones, que eran los duros hombres fuertes del gobierno de Alfonso XIII, lo defienden. Ellos mismos dicen que España se ha levantado republicana y que no se puede hacer nada con los fusiles frente a los votos. Alfonso XIII se resistió a dejar España, estuvo hasta tocando palos hasta última hora con militares a ver si salían o no, pero ni siquiera los militares le apoyaron, entre otras cosas porque había dejado tirado a Primo de Rivera, al dictador Primo de Rivera, que estuvo del 23 al 30 gobernando en España, y también él le dejó. Y así se proclama esta Segunda República. Cuando se proclama la Segunda República, España es un país que tiene 23 millones y medio de habitantes, pero es un país que tiene un 44% de analfabetos. O sea, una barbaridad, estamos hablando de 1931. Su sector principal es el sector primario, es decir, la agricultura, que ocupa el 46% de la producción. Una agricultura encima atrasada, con minifundios que dan poco, como los gallegos, o latifundios que todavía dan menos, como los extremeños o los andaluces. El sector secundario, que es la industria, que ya impera en toda Europa, apenas aquí alcanza el 27%. O sea, es un país, en ese sentido, atrasado. Además, España arrastra una deuda, una deuda que nos viene de Primo de Rivera, de sus grandes obras faraónicas, sus proyectos y sus múltiples pantanos que nos dejó, y hay una deuda que nos está costando al año el 20% del presupuesto de la nación. O sea que el Estado verdaderamente es malo cuando llega la República. Enseguida se hacen unas primeras elecciones en junio, y en esas elecciones salen vencedoras las candidaturas republicanas y socialistas, ¿no? Se forma un primer gobierno, y este primer gobierno empieza a trabajar enseguida, aprueba una nueva constitución, la de 1931, que es la más progresista que hemos tenido hasta la que tenemos actualmente. Esa constitución, que fue aprobada en diciembre del 31, aprobó el 1 de octubre, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer, a las mujeres mayores de 23 años, y otros muchos logros que consiguió esta Constitución. Pero ante el estado en que estaba la nación, los nuevos ministros de este gobierno republicano-socialista empiezan a trabajar para mejorar las cosas, ¿no? Largo Caballero, que es el responsable del Ministerio del Trabajo, lo que va a hacer es crear lo que se llama los jurados mixtos, para regular todo el trabajo en las empresas y sobre todo en el campo, donde no se cumplían horas, donde no se pagaban horas, donde no había convenios, no había prácticamente derechos, y todo esto se regula, los derechos a huelga y mil cosas más. Es un avance muy importante que pone en contra de este gobierno automáticamente a los patronos y sobre todo a los patronos agrarios. Acostumbrarlos a llegar a la plaza del pueblo y decir: tú y tú y tú y tú trabajas hoy por una peseta al día. Recordemos que en España había entonces más de 2 millones de jornaleros que cobraban el día, que trabajaban de 1 a 3 pesetas. El kilo de pan costaba 1 peseta, y además había 7.000 aparceros que trabajaban, gente que no era suya, tierras que no eran suyas. O sea, el panorama era bastante malo, ¿no? Otra reforma que urge es la del ejército, porque el ejército se lleva el 23% de todo el presupuesto, y es un ejército de solo 60.000 hombres, pero lo gordo es que tiene 16.000 mandos.
Por Dios.
16.000 mandos, y luego tiene, y 500 generales. Es una barbaridad. Es un ejército pues para 500.000 de hombres, por lo menos, no para 60.000. Sobran a patadas militares, ¿no? Mandos. Azaña lo que hace primero, encima había 7 academias militares, cierra 4 para evitar encima que vayan saliendo. Y va a ir, digamos, jubilando voluntariamente a muchos de esta gente. Les pagan el sueldo, ¿no? Pero les jubilan y ya no tienen incentivos y se ahoga dinero, por lo menos, ¿no? Al final queda unos 9.000 oficiales, entre comandantes y tal, y de los 500 generales quedan 200. Es una reforma que hace mucha pupa en el ejército, porque además reestructura las regiones militares y tal, los ascensos, que eran un cachondeo, porque todo el que iba a servir a África, 2 años, a los 2 años se les subía ya de grado, ¿no? Y se les pasaba en la cantina, realmente. O sea, ahí ya se crea un nuevo enemigo, que es el ejército. Por último, la reforma más importante es la de Marcelino Domingo, que es en la educación. La educación era una cosa, como digo, 44%.
Es que era una burrada, es que eso es una barbaridad.
Una animalada. Y tenía tan solo el 8% del presupuesto, mientras el ejército tenía el 23%. Marcelino Domingo lo que va a hacer es crear escuelas, que muchas todavía están en pie en España. Creó 6.530 escuelas y 7.000 plazas de maestros nuevas. Y además aumentó el sueldo de los maestros en torno a un 30%, para que esa frase de pasas más hambre que un maestro escuela, pues se dejase de decir. O sea, hizo muy buena labor. Creó también 5.500 bibliotecas fijas y móviles, que también llegaron a toda España, llegaron libros a toda España. Y también se crearon las misiones pedagógicas, que estas eran misiones que apoyaba el gobierno, pero que las realizaban voluntarios, entre ellos Lorca con su grupo La Barraca, Miguel Hernández, que iba haciendo poesías, Chacel, Alejandro Casona, mucha gente que iba por los pueblos llevando cultura. poesía, teatro, obras de arte también las explicaban de cómo se hacían, cómo se pintaba. O sea, todo esto fue una labor muy grande. Además de esto, pues estructuró la enseñanza y, por supuesto, hizo que la enseñanza fuese secundaria, ¿eh?, y que la religión no fuese ninguna, no fuese obligatoria y no se diese en las escuelas públicas, ¿no? Claro, automáticamente la Iglesia está en contra. Está en contra, entre otras cosas, porque también en la Constitución ya dice que la Iglesia pasa a ser una asociación más. Y como cualquier asociación tiene que rendir cuentas de lo que hace, ¿no? Y entre esto y que le quitan la enseñanza religiosa en los colegios públicos, ya está en contra desde el primer momento, aunque hubo algunos que ya estuvieron en contra desde el 14 de abril, desde el día que se proclama, con el cardenal Segura, que empezó a decir barbaridades desde el primer momento y acabaron expulsándole de España, ¿no? Con estos poderes fácticos arranca la República haciendo lo que puede, ¿no? Va regulando cosas, creando cosas. En el 32 hay, además de esto, claro, los sindicatos, principalmente los anarquistas, la CNT, que era el sindicato más fuerte, y el Partido Comunista, con su pequeño sindicato, la CGTU, quieren que los avances sean más rápidos y que se cumplan los convenios, que siguen sin cumplir los patronos, ¿no? O sea, quiere decir, la presión también le viene por la izquierda, que le dice, oye, que no se están cumpliendo los convenios y esto llega a muy poco, tenéis que ir más lejos, ¿no? En el 32 hay un intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. Se había aprobado, se iba a aprobar ya el Estatuto de Cataluña, que estaba levantando ampollas, el derecho al divorcio y demás y otras cosas, la expulsión de los jesuitas, y se produce este golpe que fracasó. Se tuvo que largar a Portugal o se le juzgó, se le condenó a cadena perpetua, bueno, estuvo luego, se le mandó al exilio a Portugal, ¿no? Precisamente en el Bienio Negro. Es cuando le sacaron de la cárcel y le dejaron ir a Portugal. La situación era muy mala y en el 33 sigue empeorando, porque la crisis mundial es fuerte, el crack del 29, acordémonos, ¿no?, que vivimos, sí, sí, en un mundo que ya no era tan global como ahora, pero era un mundo globalizado. El crack del 29 llega a Europa el 30-31 y aquí está llegando también de lleno, ¿no?, aparte de todos los problemas que ya tiene España de estructurales y de todo tipo, ¿no? O sea que las cosas andan mal. En el 33 también hay unos sucesos que empañan a la figura de Azaña, ¿no? Y es que en Casas Viejas se había proclamado la República Libertaria, los anarquistas habían declarado la anarquía de la República en su pueblo, y total que, bueno, al final llegaron los guardias de asalto con el capitán Rojas, la gente estaba todos metidos en sus casas, y este dijo, ¿quién ha movido esto y tal? ¿Quién son los el que más manda? No sé quién es el que más pinta, ¿no? El anarquista este es muy, la gente es el que le sigue mucho, tal, el señor mayor, un tal Seis Dedos. Fue a su casa, no le dejó entrar el otro y quemó la casa con su mujer, su hija y sus nietos. 6 personas quemadas vivas, ahí o 7. Y luego este capitán Rojas fusiló a otros 12 o 13 personas jóvenes, así a su libre, no habían hecho nada, no habían muerto, ni se sabía nada. Bueno, esto tuvo un eco tremendo en España. Llegó hasta Ramón J. Sender, el escritor, que llegó, sí, como periodista, y hubo prensa extranjera. El capitán, hubo una comisión en el Parlamento. El capitán Rojas dijo que las órdenes las había dado a Azaña y que disparara el estómago, unas barbaridades. Bueno, total, que le vino muy mal, aunque no había tenido nada que ver, le vino muy mal a Azaña todo este episodio. Y ya la gota que colma el vaso es que se aprueba por fin la reforma agraria, que era lo más urgente, tendría que haber sido lo primero que se hubiese hecho ya en el 31, pero se aprueba prácticamente empezando el 33. Y es una reforma agraria que, ¿cómo sería de floja que hasta los republicanos moderados la aprueban? De hecho, solo dio cabida a esta reforma para unas 50.000 familias, cuando había, como he dicho, más de 2 millones de jornaleros y 700.000 aparceros. O sea, el descontento fue total, ¿no? A esto luego hay que añadir la crisis que tienen los partidos republicanos, que estaban apoyando a los socialistas en el gobierno. El Partido Radical Socialista de Don Ordaz, y donde estaba Ortega y Gasset, está ya por los aires. Azaña también está ahí, su partido muy desprestigiado. Bueno, ante todo este panorama, lo que decide don Niceto Alcalá Zamora es convocar unas nuevas elecciones, que serán las elecciones de 1933.
Bueno, pues aquí vamos a dejar a Tello que tome un sorbito de su té y seguimos con el relato. Bueno, pues nada, ya estamos otra vez de vuelta. Bueno, ¿y qué pasó en las elecciones del 33? Porque claro, ahí pasaría ya algo.
Pues sí, claro.
Aparte de lo que estaba pasando, claro, que
llegan,
era muy fuerte.
Como hemos visto, en muy mal momento por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, económicamente y políticamente. Además, el gobierno está desprestigiado, los republicanos también, los socialistas también, que habían estado en él. Y la derecha por contra se va a presentar unida, Gil Robles crea la CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, y la mayoría de la derecha va a ir con Gil Robles. Gil Robles era una persona que era no le gustaba la Constitución Española, dijo que él no la acataba, que no le gustaba, que lo que quería era una constitución, a lo que aspiraba era como la portuguesa, donde gobernaba su amigo el dictador Salazar.
Dictador Salazar, claro.
Era un hombre que era amigo de Mussolini y tenía muy buenas relaciones con Hitler. Con eso yo creo que está dicho todo, ¿no? Y se presenta él, que es el que gana, saca 115 diputados. Luego queda el partido radical de Larrousse. Larrousse era un anticlerical, empezó que se comía a los curas y las monjas, sí. Pero al final acabó siendo un hombre de centro derecha y poco más, pero sacó 105 diputados. Los socialistas quedan completamente, se quedan en la mitad, en 50, en unos 60, no llegan a 60, la mitad de los que tenía. El Partido Radical Socialista prácticamente desaparece, de tener 50 y tantos a quedarse con 8 por ahí. Y, por ejemplo, el Partido Republicano de Azaña, pues de 28 pasa a 5, ¿no? O sea, la victoria es clarísima de la derecha, que marcha unida. Aquí había dos hándicaps, decía la izquierda, que iban a votar por primera vez las mujeres y tenían miedo que los curas influyesen a las mujeres, sobre todo en las zonas agrarias.
Claro.
Y luego, el segundo hándicap, ¿cuál era el segundo? Ahora no, en este momento no
bueno,
me acuerdo.
Bueno, de todas maneras también fue cuando...
El segundo hándicap importantísimo era que la CNT, el sindicato más grande, que tenía más de 1 millón de afiliados, optaba por la abstención, ¿no? Entonces, después de los estudios que han hecho los más críticos y demás, y más minuciosos, se ha llegado a la conclusión de que no influyó en las mujeres el voto, la Iglesia no influyó en el voto de las mujeres. De hecho, por ejemplo, en Madrid, que había una mayoría de mujeres, un 52% de mujeres más que de hombres, ganó la izquierda, y dicen que la influencia fue mínima, si hubo algún pueblecillo, pero vamos, que no hubo influencia de la Iglesia sobre las mujeres. Lo que sí hubo quizá algo de influencia de la abstención anarquista, pero solo para el cambio de algunos diputados, no para acabar con cambiar el resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cataluña, que la CNT era fortísima, pues, y en Aragón y algunos sitios de Andalucía, pues seguramente se perdieron unas decenas de diputados, 10, 15 diputados, pero que no llegaba a paliar la enorme diferencia que había entre un grupo y otro, O sea, que ganó de forma aplastante la derecha, Dos curiosidades. En estas elecciones fue elegido por primera vez diputado y última José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, antes de las elecciones, unos 2 o 3 meses antes, había fundado la Falange. Pero se presentó por Cádiz, pero por un grupo monárquico, no por Falange, y salió como diputado. Pero luego ya en las elecciones que veremos, igual cuando hablemos el próximo día, en las elecciones de febrero del 36, parece ser que no llegó a acuerdo o no le quisieron los grupos de derechas, entré en coaliciones de derechas, se presentó como Falange él mismo también en Cádiz y no salió diputado, no fue elegido diputado. O sea, que es una curiosidad. Y también, ¿sí? Como curiosidad, el primer diputado comunista que hay en España es un médico que sale elegido en Málaga en estas elecciones. Después de esto, se crea un nuevo gobierno, ¿no? Niceto Alcalá Zamora le dice a Giro Robles, eres el más votado, te nombro para que elijas tu gobierno y que tú seas el presidente del nuevo gobierno. Y él dice que no. Entre otras cosas porque, como hemos dicho, hemos visto, decía que la Constitución no había que cambiarla, no había, que de arriba abajo.
Sí,
¿no?
Sí, que no le gustaba esa cosa.
Además, algunos historiadores dicen que llegó a decir eso de que para él la democracia y las elecciones solo eran un paso y un instrumento para alcanzar el poder, ¿no? O sea, con eso está dicho también ya. Todo, ¿no? La cuestión es que se forma un gobierno, lo forma Lerroux, que era el que había sacado 105, apoyados por republicanos moderados, ¿no? Este gobierno seguía tiene un montón de problemas ya. En el 33, ya en diciembre mismo, nada más acabar las elecciones, la CNT-FAI convoca una huelga general revolucionaria que dura hasta primeros de enero del 34. Fue duramente reprimida, hubo 70 muertos, 71 muertos anarquistas, hubo 11 muertos de fuerzas de orden público, hubo 100 y pico heridos anarquistas y miles de detenidos, ¿no? Una huelga muy dura ya. La tensión es grande porque ahora se incumplen todavía más los convenios y demás, entonces hay una tensión social muy grande, muy grande. Cuando Largo Caballero toma el control de la UGT, que había hasta entonces en manos de Besteiro, Julián Besteiro, que era un socialdemócrata dentro del PSOE, pues cuando toma el control de la UGT se convoca también una huelga general en el campo, que fue una huelga durísima, que empezó en junio, cuando iban a empezar las cosechas, y en esta huelga fueron a la huelga más de 2.000 pueblos, miles, no sé si fueron 200.000 el total de gente de que entró en la huelga. Al final fue también muy dura, duró mucho tiempo, no se ganó, hubo patronos que prefirieron perder las cosechas, los jornaleros pasaron hambre y hubo unos 7.000 detenidos y 11 muertos. Y todos los locales de la UGT confiscados y cerrados, ¿no? Un palo muy duro. Justo cuando acaba esta huelga, que es en septiembre, Gil Robles, que va a lo suyo, está dando mítines por España y en Madrid y sobre todo en Covadonga, ya dice, reclama todo el poder para la CEDA. Es un discurso muy parecido al que tuvo Mussolini,
sí, sí.
Y tuvo Hitler, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Entonces, cuando el gobierno anuncia que va a entrar la CEDA, automáticamente lo anuncia el día 4 y Largo Caballero convoca la huelga general revolucionaria para el día 5. Largo Caballero decía que ya lo había amenazado. Decía, va a hacer este señor cuando entre, va a acabar con la democracia. Decía, Mussolini llegó al poder el 24, ganó las elecciones y automáticamente disolvió el cabildo y se nombró caudillo absoluto. Hitler gana las elecciones en el 33 y en el 34 se declara Führer y acaba y persigue los partidos y demás. En Austria, Dollfuss había matado a cañonazos a los obreros y había acabado con todo. O sea, este que era amigo suyo, Salazar en Portugal, hizo lo mismo. O sea,
sí, sí, igual.
Él pensaba que iba a pasar lo mismo, ¿no? Y por eso llama a la huelga general. Pero fue un llamamiento muy precipitado, porque no dio tiempo ni siquiera a sus militantes socialistas a organizarse. Y claro, una huelga general no solo lo haces con tu partido y tu sindicato. O sea, no tuvo en cuenta para nada la CNT, que era el sindicato más fuerte de España con 1 millón de trabajadores. De todas formas, necesitaba tiempo la CNT porque había estado con la huelga que había,
sí.
Había quedado masacrada.
Claro.
La UGT, sindicato del campo, estaba destrozada también con la huelga del campo. Y ni siquiera a sus militantes se les había dado tiempo a organizarse para ver cómo coordinaban los movimientos de la huelga, ¿no? Conclusión, la huelga del 34 fue una huelga normal, que hubo paros en todas las ciudades industriales importantes, y hubo algunos tiros también en Madrid y algunos tiros en Sevilla, ¿no? En Bilbao también fue fuerte, hubo también más tiros, y no sé si hubo una decena de muertos o por ahí. Era una zona de mucha fuerza socialista. Donde sí tiene fuerza es en Cataluña. Y en Cataluña tiene fuerza porque el Parlamento catalán declara el Estat catalán, ¿eh? Y entonces ahí entra todo el Parlamento, pero los anarquistas tampoco entran, ¿eh? Automáticamente ahí hay que mandar al ejército, porque además Cataluña tiene a los Mossos de Escuadra, ¿eh? Con ellos. Entonces mandan al general Batet. El general Batet llega con el ejército y acabó con la revuelta. Hubo 47 muertos o por ahí, y bueno, fueron detenidos Companys, Azaña incluso fue detenido, que no había tenido nada que ver con la huelga, y acabó con mano dura contra los rebeldes. Curioso este personaje, por eso me voy a parar en el general Batet, ¿eh? El general Batet era un general que cumplía con la democracia. Él, el gobierno elegido democráticamente del 33, aunque fuese de derechas, se habían levantado contra ese gobierno, y el gobierno le ordena, vete a parar ese levantamiento, fue y le paró, además bien parado. Pero dio la casualidad de que en el 36, cuando se levanta, hay un golpe de Estado de la derecha, y además efectuado por militares, él está con el gobierno leal de la República. Así. Y permanece fiel a la República, y no solo eso, sino que dice, quiero ir a hablar con Mola, que es el que coordinaba todo el movimiento del 36, porque le conozco, a ver si llegamos a un acuerdo y esto se para. Se fue a hablar con Mola, Mola le detuvo y le mandó a fusilar, punto. Pero es curioso este hombre, lo recto que fue en ese sentido, ¿eh?
Pues sí, porque mira.
La verdad, me llama la atención, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí se para también el movimiento, y donde sí tiene fuerzas en Asturias, ¿no? En Asturias, los dirigentes socialistas, sobre todo Bernardino Tomás, toma contacto con las demás fuerzas políticas, cosa que no se había hecho en el resto de España. Habla con la CNT, habla con el Partido Comunista y su sindicato, habla con el Bloque Obrero y Campesino, habla con el Bloque de Izquierdas, con partidos de izquierda republicanos, y funda lo que se hace la Alianza Obrera. Y con eso van a la huelga general, con el grito de UHP, que hemos visto muchas veces en los camiones, sí. Pintados, Unidos Hermanos Proletarios. Ahí sí que triunfa la revolución. Toman Gijón, toman Trueba, con todas sus fábricas de armas, toman la cuenca minera y también Oviedo la toma, ¿no? Ahí ya no valían mandar una fuerza del ejército español. Lo que hace ya este gobierno, en el que estaba ya Gil Robles, estaba a la extrema derecha, y él era el ministro además de la guerra, es llamar a Franco para que venga con los regulares y los legionarios. Franco llega a Madrid y desde Madrid va a coordinar la lucha para acabar con Asturias. Ahí manda a Yagüe con los legionarios y los moros. Entraron a saco los legionarios, sobre todo los moros, mataron, violaron, fusilaron, robaron. Bueno, el pánico fue tal, liberaron enseguida Trueba y las fábricas de armas y de Gijón. Llegaron a las puertas de Oviedo, en las puertas de Oviedo salieron los dirigentes socialistas a decir, oye, mira, pactamos, los dejamos entrar en Oviedo sin tiros, pero que no entren los moros. Y se llegó al acuerdo y entraron la Guardia Civil con el comandante Doval. Pero resulta que este era un fanático, que fue el peor, el remedio que la enfermedad, porque este hizo estragos. Y detenciones, fusilamientos, de todo, o sea, robos. Hubo en el convento de las Adoratrices, se le llenó de miles de prisioneros, ahí se tortura hasta la muerte, hubo muchos fusilamientos, también se habla de violaciones, y todo esto fue denunciado en la prensa por Luis Serval, que era un periodista de centro, que era muy, tenía mucho prestigio en España, y era un tío de centro, no era de izquierdas, y lo denunció en toda la prensa y salió. Al día siguiente apareció muerto en una cuneta con un tiro en la nuca, ¿eh? Bueno, al final se tomó Oviedo, se acabó con la revolución. El balance de esta revolución de Asturias fueron más de 1.300, vamos, sobre todo esto en Asturias, pero en total en toda España hubo más de 1.300 muertos, más de 1.200 eran de izquierdas, y los otros eran guardias civiles, algunos curas y demás. Y hubo 3.000 heridos y 30.000 detenidos, una enormidad de detenidos, que quedó completamente truncado el movimiento de izquierdas, con todo cerrado y demás. A partir de aquí, Gil Robles gobierna a sus anchas, aunque no es el presidente de...
¿Y dónde les llevaban a los detenidos? ¿A las cárceles o dónde pillaban?
Cárceles, todo cárceles. Cárceles de Madrid, de Oviedo, de todas partes.
Fíjate, 30.000, ¿eh?
¿Eh?
Que fíjate los que eran.
Sí, sí, sí.
30.000.
Sí. Se llenaron las cárceles, 30.000. Había, bueno, había muchas cárceles en España.
Sí, para, sí. Para... Pero vamos, estarían...
Sí. Pues allí les llevaron. Y como digo, a partir de aquí, ya en el 34, todo esto, en el 35 ya... es Gil Robles prácticamente el que gobierna de facto, aunque solo tiene tres hombres, pero claro, uno es el Ministerio de la Guerra, él ya nombra jefe del Estado Mayor a Franco y ya se queda allí con él, nombra a Varela, otro militar, como jefe de inteligencia, este viaja a Alemania para ver cómo funciona la Gestapo, concretamente ya estamos en el 35, se sigue todavía fusilando a gente, haciendo juicios por la revolución del 34 y se fusila gente, cosa que no quieren los moderados del republicanos de este gobierno, y hay tiranteces. En el 35, Gil Robles fue al Congreso Nazi de Nuremberg,
vale.
O sea, como representante, y fue recibido con el grupo de jefe, como le gustaba que le llamasen a él, como le llamaban duche
a Mussolini,
¿no? Ahí fue recibido con el nombre de... Y fue en el Congreso donde se tomaron medidas contra toda la oposición y sobre todo contra los judíos. Yo digo, ¿quién era judío? A cuantas generaciones y demás. Fue el más duro de todos, el que marcó todo después toda la represión. Pues ahí estuvo este, aclamado con el nombre de jefe. Como digo, ya es muy tirante la situación. Las calles están revueltas porque todos los derechos se han perdido. La falange está muy organizada y tiene sus escuadras zumbando, lo mismo que los carlistas. Hay enfrentamientos. Los sindicatos y los partidos de izquierdas tienen que guardar sus sedes con sus propios piquetes armados. Los comunistas fundaron las MAOC, como las habían fundado ya en el 33, las milicias antifascistas, obreras y campesinas, para defenderse en las manifestaciones y en las sedes. El ambiente es muy tenso. Y además la CEDA, que se había retirado del gobierno, pero vuelve a entrar al poco tiempo y entra ya con 5 ministros, no con 3, ¿no? A partir de aquella encima dice lo que él pretendía, que quiere cambiar muchos artículos de la Constitución, es decir, acabar prácticamente con todo lo enjundia de la Constitución. La situación es malísima, la Iglesia también se radicaliza porque se elige al cardenal Goma, que era de la línea dura de la Iglesia. O sea, el momento es malo, malo. Y de toda esta enorme crisis se va a salir por una tontería. Se va a salir por el escándalo del extraperlo. El extraperlo nos suena a todos nuestros oyentes,
sí.
A mamoneos de intercambios,
sí, sí.
Y demás. Bueno, pues el extraperlo no es otra cosa que es un invento de 3 mangantes holandeses, Strauss, Perlot y Lomas, que eran las iniciales de los 3 mangantes. Lomas era la mujer de Perlot, extraperlo.
Entra.
Y bueno, y esto se había inventado una ruleta trucada. Y la quieren poner en el casino de Mallorca y sobre todo de San Sebastián, que son de los mejores de toda Europa. Y claro, para eso van y pagan unas mordidas a los ministros de este gobierno, ¿eh? Sobre todo a los del Partido Radical, entre ellos al hijastro de Lerroux, que era el presidente del gobierno. Ponen las ruletas y claro, los directores de los casinos dicen, esto está trucado, es una vergüenza, y la retiran. Estos señores van a Lerroux, al presidente del gobierno, y dice, oye, hemos pagado a ministros tuyos, a tu hijastro y a todo el mundo para hablar, y ahora nos las han quitado, así que devuélvenos el dinero. Y dijo el que no. Y dice, pues vamos al presidente de la República, pues iros donde queráis. Y se fueron al presidente de la República, y Niceto Alcaraz Zamora le mandó, le destituyó automáticamente, y se formó un nuevo gobierno. Y aquí todo el mundo pensaba que lo lógico es que hubiese llamado a Gil Robles, ¿no?
Sí,
que ya tenía 5
claro.
Tíos allí y tenía 115 diputados. Pero eligió a Portela Valladares, a un republicano de centro, de un grupo muy pequeño. ¿Por qué hizo esto el presidente de la República, Luisito Alcalá Zamora? Pues seguramente porque veía el ambiente y lo que quería ya Gil Robles. Y veía que era... Eso iba a provocar ya igual una contienda inmediatamente, ¿no? Y procuró poner un moderado para ver si iban atemperando las cosas, y encima iba dando fuerzas también él a los republicanos moderados, ¿no? El Portela Valladares era hombre duro 4 días porque eso era inaguantable, y lo que hizo, se hizo fue convocar las nuevas elecciones para el 16 de febrero del 36, que es de lo que hablaremos en el próximo capítulo, ¿eh? De ese periodo, de ese año 1936, hasta que se llega a las elecciones, vamos a ver cómo se llega, lo que pasa, eso que nos han contado toda la vida, de por qué se hace la guerra civil y el alzamiento, eso se desmonta y se cae solo, y luego los primeros años, los primeros meses de la guerra, donde la República actuó tarde y mal, y luego pues por eso perdió la guerra. Acabar diciendo que quizá se ha llamado que la República fue un mal gobierno, ¿no? Pero al fin y al cabo, los dos primeros años se hicieron muchas cosas, como pues sí, hemos dicho. Pero es que en este bienio negro no solo no se hizo nada, fueron todo disturbios, hubo casi 2.000 muertos entre unas cosas y otras. Y para que veamos qué descontrol había, hubo 7 gobiernos diferentes en 2 años, con 3 presidentes de gobierno diferentes. O sea que fue
un sin Dios.
Fue el bienio negro.
El bienio negro, un
sin
Dios.
Así que bueno, esperemos haberos aclarado un poco este periodo. Pues y sí, el próximo día, pues vamos a hablar un poco de cómo se desarrollan las elecciones del 36, todos esos meses hasta el alzamiento, todo lo que pasa en esos meses, que son muchas cosas, y luego cómo lo que pasa también hasta el final de año, que es lo que va a marcar la guerra civil.
Pues sí, la verdad es que ha estado muy interesante esta lección, esta clase de historia. Y la otra, pues vamos a esperarla con, pues eso, porque realmente es cierto, hay esos meses desde hasta que los tenemos, sabemos lo que pasó, pero no lo sabemos bien, o sea, yo tampoco lo sé bien lo que pasó.
No se sabe, es más, el próximo día lo veremos y
eso.
Se ve que como el golpe no llegó, como se nos ha dicho toda la vida, porque dijo, ay Franco, ay cómo está esto de mal, que se están matando.
Y voy a por ello.
De hecho, Franco fue, unos días antes todavía no quería entrar en el golpe, aunque estaba de acuerdo desde el primer momento con él, claro. Pero no se decidía, estuvieron a punto de cambiarle por otro general. O sea, que fue así como
pues no sé cómo nos hubiese ido. Si así nos fue fatal, no sé cómo se nos hubiese ido de la otra manera.
El otro era de la misma cuerda.
Era del mismo pelaje.
Pues eso es un periodo muy interesante, cómo se va desarrollando todo ese periodo. Y luego ya, pues cuando empieza la guerra civil, cómo la República pierde tiempo y cómo ese desgobierno que hay en la izquierda, que unos dicen revolución primero y otros dicen guerra, ganemos la guerra y después hagamos la revolución, pues ahí se pierden unos meses donde y se firman también unos pactos que también decidieron la guerra civil, como los pactos de no agresión, que también los explicaremos, que decidieron también mucho el fin, cómo se llegó al final de la guerra española.
Bueno, Tello, pues nada, pues esperamos a la próxima clase. Que será no tardando, porque ya nos queda poco para terminar el curso, lo terminamos el 10 de junio, o sea que ya nos podemos dar prisa. Quiero decir que haremos un par de programas más, este que nos has adelantado, que es interesantísimo, y otro que tú veas que a lo mejor o vaya de la mano o no.
Bien, ya hablaremos, ya sabes ya, que yo, como a mí me gusta toda la historia.
Exactamente, por eso digo. No, pero este próximo va a estar muy interesante. Este lo ha estado, porque lo del bienio negro tampoco lo teníamos claro,
sí,
lo que era.
Sí.
Sabíamos lo que era el bienio negro, sí que había habido y tal, pero no lo sabíamos exactamente qué es lo que pasaba. Y la próxima, y ahora lo hemos sabido, y en el próximo programa pues sabremos más cómo.
Es un, parece mentira, pero con lo, sí, que, lo que ha marcado la guerra civil española,
sí,
a nuestros abuelos, a nuestros padres, pues y a, sí, la sociedad en general,
sí,
pues no se sabe nada se sabe poquísimo de la, sí, República, y eso que se ha escrito muchísimo, no hay que, y sobre todo en los últimos tiempos hay escritores buenísimos, españoles muy buenos, ingleses, americanos, que pero todavía se vive en esa confusión,
sí,
de que de que estaba así, no había más remedio, que no fue, que sí, fueron sí. estos, que fueron los otros, que si la culpa de estos, la culpa
eso lo sueles escuchar mucho y decir y sobre todo decir que todos los vamos, todos los muertos que hubo en los pueblos, que bueno, todos sí. los fusilamientos, todas las cunetas, todos los muertos que tenemos todavía en las cunetas, que eso era por envidias sí, entre los vecinos.
También eso es otra mentira.
Es otra mentira, efectivamente.
Otra mentira distribuida precisamente por los asesinos.
Exactamente. Que ahí no fueron sí. no fueron los hombre, yo no digo que no hubiese alguna
sí,
rencilla
pero,
que oye sí. que tú no sé qué, pero vamos.
Pero no hay más que mirar en los fusilados y en Baltanás, por ejemplo, pues a los seis primeros que matan eran a los directivos de la Casa del Pueblo.
Claro. O sea, y ahí que les, que ahí no era ninguna envidia, ahí sí. fue el ejército, o sea, fueron los militares,
la Guardia Civil,
efectivamente, pero, no pero, el ejército, la Guardia Civil.
Con la escuadra justiciera del silencio de Baltanás, que iba dando los nombres también.
Ay, Dios.
Y seguramente pues algunos le metieron de, pero nosotros que solo les hemos desenterrado y hemos estudiado
los
nombres
lo sé,
de
los
62
sé.
Muertos,
sí.
pues sabemos que la gran mayoría eran gente simplemente de izquierdas, o sea,
sí.
pero que sí que iban a las manifestaciones, igual estaban afiliados a la UGT o a...
Sí, la verdad es que estuvo...
Que a los 11 fusilados de la antigüedad les mataron porque habían, bueno, en su pueblo les conocían porque eran rojos y porque habían ido a la manifestación del 1 de mayo del 36 en Baltanás, que ahí se juntaban,
sí, sí.
Y a los 11 que les llevaron y al señor que les llevó en su carro, pues le fusilaron también, o sea... Simplemente por haber ido a una manifestación o por haber votado esto, sí. o por estar afiliado, no por ser asesino, ni por ser nada, ni haber robado. O sea.
Yo lo recuerdo el día de Baltanás, el día que sí. bueno, que estuviste tú, estuvo Albano.
Reunimos más de 1,000 personas,
personas,
según el norte de Castilla. ¿Eh?
Sí, yo estuve en aquella y estuvo, la verdad es que, bueno, sí, fue muy emotivo. Sí,
y
verdad,
ahí
sí.
no se habló de rencor para
no,
nada.
No.
Ni en el pueblo de Baltanás,
para
que
nada.
Hubo 62 fusilados y 150 detenidos, y hubo una escuadra justiciera del silencio de propios baltanasiegos dando nombres, no hubo ni rencillas,
ni
tiranteces con nadie,
no.
ni... Nada.
Lo que recuerdo es una comitiva hasta el cementerio.
Sí, enorme, sí. Claro.
Enorme.
1,000 y pico personas.
Bueno, fuimos un montón. Allí se les puso un monolito. Tiene el monolito
se
que tiene la lápida.
Se les enterró dignamente.
Dignamente se les enterró. Y lo que sí me acuerdo, que además es que me movía mucho, es que hubo muchas lágrimas, ¿eh?
Hombre, había muchos familiares allí.
Hubo muchas lágrimas,
y fue muy emotivo, además.
Sí, hubo muchas lágrimas. Se veía mucha, incluso
pero
gente
vamos,
joven.
Lo que más nos gustó a nosotros sí. fue que, bueno, sobre todo el enorme apoyo, porque juntar
sí.
más de 1,000 personas en un pueblo de 1,000 personas, que fuesen más de 1,000 a un entierro, hubo muchas personas de fuera. Pero luego, como digo, que no hubo ninguna movida con gente de familiares.
Para
y todos
nada.
Los conocimos. Yo conozco a hijos de y he conocido a gente de que estuvo en esa escuadra justicial del silencio. Les he conocido a 3 o 4 que vivían y a los
sí,
hijos
sí.
de ellos. Y soy incluso amigo de alguno de ellos. Y me hablo con todos y me suelo con todos y no ha pasado nada. Simplemente
sí,
hemos
simplemente,
hecho una cosa que pensamos
claro.
que era de dignidad humana, enterrar a unos seres humanos que estaban tirados como perros en las cunetas, enterrarles como querían sus familias y llevaban años pidiéndolo. Simplemente, nada más. No queríamos rencores ni pedir cuentas a nadie.
Bueno, Tello, pues nada, hasta el próximo día.
Vale, muy bien.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día.
Y nosotros, yo aquí soy Yolanda Bellota, me despido. Aquí a los mandos he estado y en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.